Señoras y señores, ¿cómo están Raider Nation? Bienvenidos sean todos ustedes a The Adam Wing, espacio dedicado a los Raiders de Las Vegas. Ya se me ha quitado la costumbre de decir Oakland. Yo soy Jorge Fernando López, mejor conocido como El Flash, y pues estamos aquí para festejar la victoria de este fin de semana. No sin antes dejarles saber algo que estoy corroborando en este momento, y déjenme ver. Porque sí, resulta que antes de entrar al aire estaba platicando con nuestro productor Gildardo Figueroa sobre el hecho de que pues, la secundaria de los Raiders no es la mejor de la liga, pero, decíamos de Jonathan Abram y que de qué pasó, y le decía, pues no sé, mira, la verdad es que se me hizo muy raro, era el segundo mejor tacleador del equipo. Y bueno, lo cortaron y se fue a Green Bay. Resulta, estoy dándole un vistazo al feed aquí en Twitter y me encuentro con que dicen que los Packers acaban de dejar en libertad a Jonathan Abram. Entonces, bueno, hay que confirmarlo. Y lo estoy viendo en Pro Football Talk, que sí, hace una hora reportan que los Packers van a dejar a Jonathan Abram en libertad. ¡Wow! ¿Qué onda con eso? Si es de llamar la atención. Bueno, independientemente o no de Jonathan Abrams, ¿qué nos importa Jonathan Abram? Él ya no es parte de los Raiders. El que sí es Raider, híjole. Da gusto cuando tu equipo tiene un jugador así. ¡Ojo! Hay que amarrarlo, porque es agente libre. Pero el próximo año ya que, pues... Al señor Dolph Ziggler, sí, Dolph, no Dave, dije Dolph como el luchador, pues no se le pegó la gana extender o tomar, no extender, tomar la opción del quinto año del contrato de novato de Josh Jacobs. Y miren qué nivel de juego trae este hombre. De entrada estaba checando las estadísticas y la verdad... Me deja un poco de duda, ¿no? En el sentido de que la primera temporada de Josh Jacobs fueron 1,150 yardas, la segunda 1,065, ya la tercera fueron 872, y este año ya lleva 1,159, promedio 5.4. Aparte, ojo, el año pasado fue algo complicado, anduvo batallando con problemas de lesión, aunque jugó 15 juegos, pero... El día de hoy, con 11 juegos jugados, lleva un acarreo menos que el año pasado, casi 300 yardas más, un mejor promedio, 5.4, y la misma cantidad de touchdowns, que son 9. Es impresionante lo que está haciendo este hombre en el backfield. Literalmente, pues, no sé si a ustedes les tocó verlo, pero a mí me recordó no nada más a Marshall Faulk, sino también a Roger Craig. Lo que está haciendo como receptor, ¿sí? Híjole, le da una nueva dimensión al ataque. De entrada, el juego, bueno, ¿qué podemos decir? 34-40 a favor de los Raiders, dramático a más no poder. Se empieza de la peor forma posible con una intercepción a Derek Carr. Después empata el juego a 7 con un pase de Derek Carr y después viene otra intercepción que no es culpa de Derek, que le pegan las manos a Foster Moreau, y de ahí el equipo se enchufó. Josh Jacobs tuvo un gran juego y ahorita vamos con eso. Déjenme decirles una cosa, me preocupa la defensiva secundaria. Me queda clarísimo que por parte de la línea defensiva no hay problema alguno. Como lo hemos comentado, Crosby es una auténtica bestia. Es lo más similar que he visto a Godzilla destrozando Tokio. Es exactamente eso lo que Crosby hace durante todo el juego y sobre todo hacia el final. ¿Sí? Lo puedes ver desde el minuto uno, pero ya hacia el final del juego es... cuando está haciendo el mayor daño, cuando más lo necesitas. Y no importa por dónde vaya la jugada, siempre está cerca de la tacleada, si no es que termina tacleando él. Parece que jamás se le acaba la gasolina a ese hombre. Ahora, es el cuarto en este momento, el cuarto mejor en cuanto a capturas de quarterbacks. Están por ahí este cuate Judon de los Patriotas. Está Micah Parsons y se me escapa alguien, no recuerdo. ¿Quién es el que está arriba de Max Crosby? Es Matthew Judon, Micah Parsons, Nick Bosa. Y el que sigue ya es Max Crosby, con 10 capturas y media. Así que, híjole, y todavía queda un rato de temporada. Y en este caso, en contra de los cargadores, pero también igual, en su momento, ahorita llegamos a eso. Me llamó la atención la resiliencia de este equipo. No se dobló, o más bien no se rompieron. Ahora, híjole, bajo condiciones normales, les diría, es alarmante que un equipo con Geno Smith de quarterback te haga tanto daño. Pero bueno, Geno Smith no ha estado jugando mal. Ese es el detalle. De hecho, por aquí tenía yo sus números y la verdad, pues no, o sea que no es algo que digas, oye, no es el Geno Smith que conocíamos. Estamos hablando de que lleva 2.802 yardas, 19 touchdowns, solo 5 intercepciones para un rating de 107. Pero aún así, la defensiva secundaria no termina de cuajar. O sea, y creo que aquí es el problema. Rock Ya-Sin, que lo trajeron de Indianápolis, no ha generado mayor cosa. Sabemos el caso de Nate Hobbs, la salida de Jonathan Abram. Y pues en las esquinas nos quedamos con Amik Robertson, Anthony Averett, ¿sí? Y también por ahí Sidney Jones, que llegó hace poquito. Sam Webb. Y bueno. Timmer y también por ahí Mooring, pero no es nada de qué presumir. O sea, me preocupa en lo que pueda hacer Herbert al próximo partido. Tienen que ponerle presión al quarterback, pero en este juego, el segundo que se gana en tiempo extra, ¿y qué, de qué manera? ¿De qué manera? Tanto que fueron 303 yardas de Josh Jacobs. O sea, estás hablando de que puso números de auténtico Tecmo Bowl, ¿sí? De videojuego. Estás hablando de que esto no había pasado desde que lo hizo hace ya varios años un señor llamado Adrian Peterson, o sea, de ese tamaño. Está haciendo estragos en todas las defensivas el señor Josh Jacobs. Fueron 229 yardas por acarreo y 74 por pase. ¿Y qué pase? Hubo uno que bajó a una mano en el cual sacó del problema a Derek Carr de forma increíble. Hubo después un pase retrasado, o sea, no retrasado en dirección, sino como un delay, por decirlo de alguna manera, en el cual lo alinearon como receptor abierto. No salió, perdió un tiempo y después arrancó para hacer el slant. Y bueno, devoró yardas. Creo que Raiders tiene que quedarse con este muchacho sí o sí. Y si te tienes que deshacer de alguien, yo diría que tienes que deshacerte de Darren Waller, que ha estado lesionado los últimos 2 años y que, pues, inevitablemente su producción ha venido a la baja. Mientras tanto, este hombre es en este momento el mejor corredor de la liga. Estamos hablando de que, sí, de que hay que pagarle a este hombre, pero aparte ya está por encima de Derrick Henry y de Chubb, ¿sí? En este momento el mejor corredor de la NFL juega en Las Vegas, juega en los Raiders. Entonces, señores, ahora sí que show him the money. Ahí lo tenemos, Jacobs, 159 yardas. Ahora, le quedan 6 juegos. dimensionen esto, ¿sí? Y todavía le quedan 6 juegos para seguir anotando. O sea, está teniendo una temporada de ensueño, me queda clarísimo. Ahora, la jugada en la que se escapa y con la que se define el partido, hay que darle crédito, híjole, a todo el equipo, empezando por Derek Carr. Algo vio en esa defensiva, algo vio que no le gustó, cambia la jugada. Y bueno, vamos a ser honestos, ya en el desarrollo de la jugada él hizo lo más sencillo, el darle el balón a Josh Jacobs. Después viene una bloqueada de auténtico libro de texto por parte de Jacob Johnson, número 45, el fullback, el cual abre el camino, y ya después Josh Jacobs, como decía aquella canción del disco original de Iron Maiden, Running Free. ¿Y saben qué? Esto es muy curioso, porque fue en esta fecha que se cumplieron años de aquel histórico juego de un señor conocido como Bo Jackson, el cual lo sabía todo, en donde Bo Jackson corrió para 91 yardas en una escapada y después arrasó y destrozó a un tipo llamado The Boss, bueno, así se hacía llamar él, llamado Brian Bosworth. Un momento, pues, histórico. Recuerdo que Bo Jackson alguna vez comentó que en esa escapada de 91 yardas, él iba escuchando cómo entraba el aire por medio de su casco, y nada más oía el sonido de lo rápido que iba. Y si ustedes se han preguntado por qué Bo Jackson se fue hasta ese túnel, bueno, él lo dice: no me quise frenar en seco y arriesgarme a lastimarme. Entonces, por eso vio abierta la puerta y se fue al túnel. Ahora, lo que hace Josh Jacobs es fuera de serie. Ahora, pero quiero dejar una cosa muy en claro. Hay que entender una cosa. Esto es una actuación, ahora sí que como se dice, de una vez en la vida, ¿sí? No es algo que se vaya a repetir. Ojalá él lo repita jugando con los Raiders. Pero lo que es cierto es que no podemos esperar que Josh Jacobs tenga este tipo de actuaciones semana a semana. Estás hablando de que esto fue algo, insisto, de videojuego, algo superheroico. Se puso el equipo al hombro y lo sacó adelante. Y me da mucho gusto. Pero tenemos que entender que la ofensiva tiene que cuajar todavía mejor. No puedes depender de un solo jugador. Ahora, un aplauso. Ah, miren, aquí tenemos a Bo Jackson arrastrando a Brian Bosworth. En aquel entonces era Tom Flores el entrenador. Fue un lunes por la noche. Y bueno, el egresado de la Universidad de Auburn llevándose al linebacker salido de Oklahoma, ¿sí?, para cobrar su segundo touchdown de la noche. Creo que hay que darle crédito a Derek Carr, si bien empieza mal, un par de intercepciones, tira después 3 pases, una flip flicker a Mac Hollins, muy bien diseñada. Tengo que darle crédito, señor McDaniels, lo hizo usted muy bien, en el sentido de que Davante Adams era el señuelo, jaló la doble marca y quedó absolutamente solo Mac Hollins después de haber vendido el bloqueo, deshacerse de su hombre y salir al pase. De libro de texto, la verdad, de tochito de libro de texto. Luego, un pase de Carr a Foster Moreau, que es el que empata los cartones. Y el primer touchdown fue un pase a Abdullah. sí, le di crédito a McDaniels, hay que decirlo. Lo hizo muy bien en esa jugada. ¿Saben qué? La atrapada que hace Davante Adams a una mano, los árbitros comiéndose el silbato para variar, ¿verdad? Guardándose el pañuelito, en una clara interferencia que no importó porque se las arregló para hacer una atrapada de otro nivel. Pero bueno, híjole, es que también Davante Adams es un jugador tan bueno que creo que de repente nos deja de sorprender lo que hace en el terreno de juego, como es atrapada a una mano ayudándose con el cuerpo. Gran jugada. ¿Saben qué? Creo que este equipo se le empieza a ver parte de lo que tenía el año pasado, sinceramente. Y no quiero sonar a dar el villamelonazo para no sonar feo. ¿Sí? No quiero aplicar un garay en el cual primero le tiro y luego digo que qué bueno. No. A ver, hay que poner algo muy en claro. Este equipo está 3 juegos abajo de 500. Que tiene un calendario manejable. Sí, tiene un calendario manejable. Sí, pero no está sencillo. O sea, se enfrenta a los Cargadores, se enfrenta a los Carneros, se enfrenta a los Patriotas, a los Acereros, a los 49 y a Kansas City. De los cuales Carneros y Acereros creo que ya están fuera, porque Acereros anda arrastrando la cobija, ayer ganó, pero no creo que le alcance para montar una racha. Es lo que yo creo. Creo que Raiders sí puede montarse, pero este equipo me ha decepcionado más veces de las que puedo imaginar. Entonces yo les diría, señores, hay que mantener las expectativas en un cierto nivel. No hay que decir que no lo pueden hacer, pero tampoco hay que empezar a emocionarnos. Que lo hagan. Dejemos que nos sorprendan. Ese es mi punto. Ahora, el que sí nos sorprendió, ya lo dije, fue Josh Jacobs. Y déjenme contarles algo que hizo, que era algo fuera de serie. Ya comentamos de Bo Jackson. ¿Sí? Bo Jackson en su momento tuvo el mejor juego por tierra por parte de los Raiders, por ahí de 200 yardas. Pero después llegó uno de mis jugadores favoritos en la historia de los Raiders. Yo sé que no es un jugador que haya durado 10 años con el equipo, no fue así, pero creo que el poco tiempo que fue el corredor titular de los Raiders se robó el corazón de muchos de nosotros. Un señor llamado Napoleón Kaufman, el pastor. Bueno, ese señor que tenía bíceps de montaña era el que tenía el récord del equipo de más yardas en un juego, que eran 226 en contra de unos Broncos de Denver que en su momento iban invictos. Raiders les rompe el invicto con un gran juego de este gran jugador que era Napoleón, muy explosivo, muy rápido, muy elusivo, un jugador que te podía cambiar un partido en 3 jugadas o en una sola. Era lo que muchos llamarían en otro deporte un revulsivo. Y no pienso acorrientar más este programa con ese tipo de términos, pero el pastor Napoleón en aquella ocasión destrozó a los Broncos. Y bueno, Josh Jacobs dijo, señor, me toca a mí. Y por 3 yardas rompió el récord de Napoleón Kaufman. Así que 229 yardas, récord de la franquicia. Déjenme decirles algo aparte, ¿eh? Si toman las estadísticas de varios equipos del fin de semana pasado, Josh Jacobs tuvo más yardas que ellos. Hubo equipos que tuvieron menos yardas que Josh Jacobs. No que los Raiders, que el corredor. De ese tamaño fue la actuación. Bueno, entonces, dejemos que ellos decidan. ¿Sí? Creo que sí se ha visto en los últimos 2 juegos una gran mejora. El juego de la semana pasada, vamos a ser honestos, contra los Broncos, dices, bueno, se entiende. Aunque se ganó en tiempo extra. Pero aquí sí vamos a tratar de darle la debida dimensión. Se le ganó a un equipo que está peleando por pasar a playoff y por ganar su división. No se le ganó a los Broncos de Denver. Se le ganó a un equipo bastante mejor. Creo que es razón para tener un poquito de optimismo, pero insisto, hay que mantener supervisadas las expectativas. Dejemos primero que lleguen al 7-7, ya después platicamos. Insisto, no es tan difícil ese 7-7, pero con cuidado. Aquí lo tenemos. Los 2 de Los Ángeles, Cargadores, los Rams, muchas gracias a la producción. Después, Los Patriotas, ese de Patriotas es en Las Vegas. Es algo curioso, ¿no? Porque es Las Vegas, después en Los Ángeles, en donde vamos a ver cómo está la entrada, porque normalmente los Raiders en Los Ángeles juegan de local, pero jugando en contra de los Chargers. Vamos a ver cómo se ponen las cosas en contra de los Rams. Pero los Rams traen un auténtico hospital. Matthew Stafford no jugó la semana pasada. Después, en Los Ángeles, perdón, costumbre. En Las Vegas, en contra de los Patriotas. Un equipo que está peleando también por los playoffs, pero, sinceramente, si nos ponemos en cuestión quarterbacks, Derek Carr es mejor de lo que pueda presentar Bill Belichick. La diferencia es ese último nombre que acabo de sacar a la conversación. Bill Belichick es muchísimo mejor coach que su pupilo. Vamos a ver qué pasa ahí. Después, los Acereros de Pittsburgh. Bueno, se viaja a la ciudad del acero, pero son unos acereros bastante desangelados. No se debe de tomar como, pues ahora sí que un paseo en el parque, pero la lógica es que los Raiders, debido a lo que hemos visto en estas 2 últimas semanas, puedan mejorar. Y estos 2 últimos juegos son una auténtica grosería, porque no nada más te enfrentas a tu rival histórico y odiado de toda la vida en la última semana, que son los Jefes, los 2 juegos en casa, pero también te encuentras a los 49 de San Francisco que no están jugando nada mal, pese a Jimmy Garoppolo. Hay que decirlo, Jimmy Garoppolo no es el mejor quarterback de su generación. El mejor quarterback de la generación de Jimmy Garoppolo se llama Derek Carr, pero es el más ganador. Pequeño detalle. Le ha tocado jugar en mejores equipos. Jimmy Garoppolo es un jugador con el cual vas a ganar, pero no vas a ganar gracias a él. En el caso de Derek Carr, sí me atrevería a decir que vas a ganar gracias a Derek Carr. No en vano tiene esa cantidad de triunfos en el cuarto y en tiempo extra. Está difícil, la verdad, está muy complicado el panorama. Las 2 siguientes semanas creo que son un poquito más light debido a las lesiones de ambos equipos de Los Ángeles, pero después se va a poner muy complicado. Ahora, tiene que ser un juego a la vez, así de sencillo. Próximo juego en contra de los Cargadores va a ser en la ciudad de Las Vegas. Y fíjense cómo se ponen las cosas en este momento, ¿sí? De 6 y 5 por parte de los Chargers, 4 y 7. Es momento de acortar distancias. Ahora, también empiezas a jugar ya con las posibilidades de que si yo gano, alguien también va a tener que perder en la conferencia de la Americana. ¿Sí? O sea, y principalmente no puedes perder los juegos en contra de Chargers ni de Patriotas. ¿Sí? Y es más, si me apuran, yo les diría: no puedes perder el juego en contra de los Acereros tampoco, porque es un rival que te debe de quedar a modo, ¿sí? Pero si vas a perder uno de esos 6 juegos que quedan, que no sea en contra de un rival de la Americana, porque eso puede determinar quién pasa y quién no. ¿Sí? Hay que recordar que uno de los factores de desempate vienen siendo esos juegos dentro de la conferencia, ¿sí? Para determinar quién pasa. Pueden ganar los 4 juegos, los próximos 4, me dice aquí mi querido productor. Sí, creo que sí, no es descabellado, el que en una de esas se embalen y ganen los siguientes 4. Insisto, los 2 últimos son los preocupantes. No me parecería tan disparatado pensar en que le pudieran ganar a Nueva Inglaterra. Es un juego duro, porque Belichick tiene mucho colmillo, pero los 2 finales son los que son una auténtica grosería. Vamos a ver qué pasa ahí. Mientras tanto, señores, pues no nos queda más que esperar. Ah, por cierto, muchas gracias a la producción. En este momento, sí es cierto, estas son nuestras posibilidades de pasar a playoff, según el New York Times. Esto, al día de hoy, es ahora sí que una página en la cual se va alterando el resultado o la probabilidad dependiendo de los resultados del equipo. ¿sí? Obviamente, si los Raiders ganan todos sus juegos, tienen un 98% de probabilidades de pasar a playoff. Pero, así que se puede uno poner a jugar con los resultados y ver estos numeritos, que también, déjenme contarles una cosa, yo soy muy enemigo, no soy enemigo, soy muy enemigo, bueno, soy un gran enemigo, muy enemigo soy de feo, un gran enemigo de basar todo en los famosos analytics. Yo siempre he dicho que en cuanto el factor humano entra en juego, las matemáticas se van al diablo. Entonces, ahorita está en 4%, se tienen que dar otros resultados, no nada más de los Raiders, de los equipos que están arriba, pero tienen la ventaja de poder manejar todavía su destino y ganar los juegos y encaminarse rumbo a playoff. Jamás pensé decir esto hace 3 semanas, déjenme comentarles esto, pero bueno, así es el fútbol. He visto cosas muy extrañas en el fútbol, pero les voy a decir también algo, nunca he visto que este tipo de cosas le pase a los Raiders. Le he visto que le pase al revés, de que vayan muy bien y se desplomen. Eso es bastante más sencillo también. Esperemos que no sea el caso. Esperemos que Josh Jacobs siga jugando a otro nivel y que Josh McDaniels me tape la boca, ¿verdad? Nada me haría más feliz, créanme. No sé si todo el problema que había en semanas previas era en cuestión del vestidor, era por cuestión de jugadores que, como Jonathan Abram, que me llama mucho la atención que hoy queda fuera de los Packers. ¿Por qué? Me queda claro que no es un jugador que no tiene el nivel para estar en la NFL, por supuesto que lo tiene, no ese es el caso, hay algo más. Tal vez era uno de esos jugadores que meten ruido en el vestidor, y hay jugadores que son muy buenos, pero son problemáticos, y muchas veces lo mejor que puedes hacer es cortarlos. A menos que tengas a alguien que sepa manejar las aguas, como lo hizo Phil Jackson con los Toros de Chicago y Dennis Rodman, como lo supo hacer con los Lakers de Los Ángeles, manejar egos, que no debe haber sido fácil nivelar y mantener bajo cierto nivel el ego de Shaquille O'Neal y de Kobe Bryant. Necesitas ese tipo de coaches. Si no lo tienes, muchas veces es mejor deshacerte del jugador. Charles Haley era un tipo problemático, al fin y al cabo, por eso termina saliendo de los 49. Se va a los vaqueros, gana otros supertazones ahí, después regresa a los 49, curiosamente. Pero era de esos jugadores que dices, ¿y por qué te deshiciste de él? Bueno, era problemático. Bueno, Terrell Owens en su momento, hay que recordarlo, era el mejor receptor de la liga, no había absolutamente nadie que lo pudiera cubrir. Pero, híjole, se le botaba la canica muy duro. Te metía mucho ruido en el vestidor y así como dice Jerry Bartier en Remember the Titans, hay veces que tenemos que cortarlos. Entonces, bueno, quiero pensar que eso haya sido el problema con Jonathan Abram. No sé si tenemos por ahí comentarios, mi querido señor productor. No, hoy no hay comentarios, bueno. Señores, muchas, muchas gracias por haber estado aquí conectados. Yo soy Jorge Fernando López. No se olviden, Silver and Black Empire a través de el canal de Rigo Plasencia en Facebook. También después se sube a YouTube el programa. Y si lo buscan también por ahí en todas las aplicaciones de sonido, también por ahí aparece. Ahí vamos a estar platicando Rigo, Marisol y su servilleta sobre lo que pase con este equipo. Nos desviviremos en elogios hacia Josh Jacobs y pues esperar a que vengan los cargadores. Vamos a ver si son los Chargers. Me preocupa ese juego porque va a ser van a buscar meter el pie, obviamente, la venganza de lo que pasó el año pasado. En donde Justin Herbert, quiero recordarlo, Justin Herbert pedía un empate. No quería ganar el juego, pedía un empate. El día de hoy, ya para terminar, sigo preguntando, ¿quién era el payaso en los quarterbacks de la AFC Oeste? Estaban varios soldados y uno era, eran tres soldados y uno era un payaso. Y decían que el payaso era Derek Carr. Pues el payaso para mí parece ser Russell Wilson el día de hoy. Pero bueno, ya me voy, señores. Me pueden atender ahí, mandar mensaje, contactarme en @FlashJohnston en Twitter, en Instagram, y también ando por ahí en mi canal de YouTube, en donde hablo de puras cosas que no tienen nada que ver con el fútbol americano. El último video que subí el día de hoy, nada más para que se den un quemón, hablo de cómo haría yo, a quién seleccionaría para una nueva película de Flash Gordon. Si es que les interesa, ahí está en Flash Gordon. Problemas técnicos, por Dios. Flash Johnston, el canal en YouTube. Señores, pórtense muy mal y ¡Go Raiders!